querido oyente.
Estuvo tan fusionada que te cayó mal, ¿no?
Sí, me cayó un poquito mal, Elsa. Resulta que hoy, cuando decidimos reunirnos entre amigos para conversar, Elsa nos sugirió a Guillermo y a mí que nos fuéramos a un restaurante extremo. Y bueno, pues Guillermo, parece que tú eres aventurero como yo y nos lanzamos a la aventura y nos fuimos a Little Goat en la ciudad de Chicago y ahí disfrutamos
el chivito
de,
se llama.
De un café extraordinario y de una comida verdaderamente extrema.
Aventurero solamente para el restaurante, no hay más sentido que eso.
No, bueno, pero hemos disfrutado de la aventura culinaria del día de hoy, lo hemos pasado muy bien, pero también queremos conversar de cosas que son interesantes, relevantes y bueno, te encuentras entre amigos. Este programa en el que Guillermo Serrano, el Samazón, tu servidor Gerson García, hoy extrañando la presencia de Juan Marcos Gómez. Bueno, hablamos de cosas que tienen que ver con las noticias y al final de la semana estamos viendo algunas que nos llaman la atención. Fallas informáticas en la bolsa de valores de los Estados Unidos que han afectado a Wall Street, a United Airlines, a compañías importantes, han causado un caos verdaderamente y se descartan que sean ataques de hackers. Quiere decir que el sistema está erróneo, tiene fallas y verdaderamente eso nos pone nerviosos.
Un momento, esa es la noticia oficial que se nos ha dado, de que no hay hackers, de que no hay estos...
Ya empezamos con las teorías de conspiración.
No, pero yo pienso honestamente que vivimos en una época en donde los computadores están de alguna manera...
Apoderando
están controlándose a sí mismos. Entonces yo pienso que sí, que hay una mano humana que ha intervenido con alguna intención de causar algún tipo de problema, porque claro, a United, la aerolínea, le ha significado tener en tierra todos sus aviones de todo el país, lo cual significa más de 1.500 a 1.800 vuelos detenidos.
Pero fíjate, Guillermo y Elsa, que realmente esta noticia lo que nos pone en tela de juicio es ese sentido de seguridad falso que tenemos acerca de la información cibernética.
Pues sí, pero ya que te falle la bolsa de valores de Nueva York...
Bueno, que te falle tu cuenta bancaria, Elsa. Que un día haya un error y que los grandes depósitos que tú tienes desaparezcan.
Me pongan de más y no de menos, ¿por qué las fallas electrónicas nunca salen al favor del cliente?
Yo correría a sacar todo el cash posible, ¿no? En el caso de que sea a mi favor, porque un error se puede aceptar, pero no dos, ¿no?
Yeah. Una noticia interesante quizás para aquellos que nos escuchan en América Latina es la visita del Papa, el jerarca católico Francisco, que va a visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay y atrayendo, por supuesto, a millones de católicos. Es un viaje completo lleno de aventuras. ¿Habrá aventuras para el Papa Francisco en América Latina?
Como que se cambió de vestimentas en un Burger King que se habilitó porque no tenía tiempo el hombre para hacer el cambio para una liturgia en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Muy bonito lugar.
Entonces le habilitaron el Burger King más cercano, lo cual habla de esta cercanía de este hombre con la gente común, ¿no? Pero también sus discursos que son apelando nuevamente a la solidaridad, al hecho de que el mayor capital de un país son sus habitantes, no el dinero, no los recursos.
Esta cotidianidad y esta presencia del Papa realmente es parte del mensaje, no es solamente sus sermones o sus conferencias o tener discursos públicos, pero también estos detalles que dicen a muchos católicos en América Latina, pues yo estoy cerca.
Bueno, también está el hecho de que él quiere aparecer como una persona común y corriente, lo cual le levanta mucha simpatía porque le dijo a los sacerdotes de Santa Cruz, a 12.000 que estaban reunidos ahí, que ellos no son una casta especial, que tienen que mezclarse con la gente. Y eso a mí me habla también como un líder no católico, ¿no? Pero de a veces que nos creemos algo muy especial y no lo somos. Somos parte del común de las personas, ¿no?
Pero por otro lado, aunque hay menos pompa y menos artificio quizás en un papa que se ha mostrado muy cercano, pues no deja de ser la Iglesia Católica, la jerarquía, el Estado Vaticano.
Es que también yo creo que nunca la Iglesia se va a despojar de esa otra parte que es la que le conviene, ¿no? Hablando en forma muy cínica. Para ejercer el poder, ¿no? Como protestantes, como evangélicos, nosotros reconocemos nuestra relación con Jesucristo, ¿no? Como algo muy íntimo, muy personal. Pero la Iglesia Católica sigue insistiendo quizás en la confesión, en esa parte que le da un toque de misterio, ¿no?
Y ahí en cuanto a los discursos y los mensajes, ¿qué es lo que el Papa está diciendo a los latinoamericanos?
Yo creo que está diciendo fundamentalmente que hay que olvidarse de tanta pompa que le hemos dado a sistemas económicos, ya sea economía centralizada o economía capitalista.
Y
buscar más bien el hecho de que debe haber salarios dignos, que la gente vale por lo que es, no por lo que tiene. O sea, tratando de allanar ese tipo de situación en América Latina, que es un continente clasista.
Bueno, nos movemos de América Latina y nos vamos a Estados Unidos, donde se produce esta conversación, y algo que nos ha preocupado, y quizás es una noticia muy importante para nosotros, es esta situación que hemos visto en los estados del sur, donde la bandera confederada, que es un símbolo de racismo claro para muchas personas en Estados Unidos, ha sido prohibida en el Capitolio Estatal de Carolina del Sur, también en cementerios federales, algo muy polémico que se produce tras ese ataque motivado por racismo de este joven que entra en una iglesia y dispara indiscriminadamente un joven blanco contra personas de raza negra. Así que finalmente estamos agarrando el mensaje de lo negativo del racismo en los Estados Unidos.
El mensaje también anti-armas, que es una cuestión que los americanos defienden, ¿no? A ultranza, tener armas por sobre todas las cosas.
La gran controversia en estos estados del sur, particularmente donde ocurrió el atentado criminal, el asesinato a sangre fría en una iglesia de muchísima tradición histórica africanoamericana en los Estados Unidos, por un muchacho blanco que se metió en una reunión de oración, estuvo con estas 9 personas de raza negra, como bien lo indicas, Gerson, orando con ellos antes de sacar un arma y matarlos a sangre fría y dejando a una persona viva para que diera testimonio. El símbolo de esa bandera, que para muchos significa la historia de la guerra civil, el orgullo independentista de
rebelde,
ese estado,
¿no?
De,
así
la,
se les conocía.
De la rebeldía con orgullo, de decir no pertenecemos a la gran unión, pero somos nosotros con este espíritu de autonomía. Para otras personas significa esa misma bandera un símbolo de racismo, del imperio de una raza sobre otra, del abuso de una raza sobre otra, y creo que es muy atinada la decisión de la gobernadora y de los legisladores de este estado de Carolina del Sur de haber quitado esta bandera que se había convertido ya en nuestros días principalmente un símbolo de racismo y era obstáculo para la unión entre razas en esa parte de los Estados Unidos.
En estos días también una noticia que nos ha afectado mucho, particularmente a los latinos, son esas declaraciones del magnate Donald Trump, que se presentó como posible candidato o como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que ofendió a millones de personas indocumentadas en este país, principalmente latinos, y no se retracta. El hombre hizo declaraciones terribles que han circulado prominentemente por todas las redes sociales y la Casa Blanca lo califica esos comentarios como indignantes. Yo cuando los escuché sí me parecieron tremendamente ofensivos. No sé qué estaba pensando este hombre si era un candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
No estaba pensando en ser candidato, estaba pensando en el marketing, estaba pensando en la manera de seguir siendo popular, porque lo que él vende es su marca. Él realmente, la marca Trump, ¿no? Trump, es la que levanta los edificios, ¿no? Pero no es que los construya. La marca se vende y le ponen a un edificio porque tiene prestigio, o tenía por lo menos, y eso es lo que él vende.
Pero entonces tú consideras estas declaraciones simplemente un ejercicio de mercadeo.
Es que políticamente...
Un escándalo que simplemente lo que hace es darle notoriedad y ponerlo en las noticias.
Exactamente, porque políticamente yo no creo que tenga mucha relevancia ni mucha efectividad en términos de llegando a las elecciones ya, si va a tener algún tipo de favoritismo de parte de la gente.
Sin embargo, dentro de tantos candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos...
Son 14 ya.
Son 14 ya, yo iba a decir ya más de una docena. Gracias por darnos el número específico.
Sí, exactamente.
Tras estas declaraciones que se me hacen de verdad totalmente aberrantes de Donald Trump, se ha hecho su popularidad elevado hasta el segundo lugar como el candidato republicano más popular después de Jeb Bush.
Sí, pero nadie se lo toma en serio. Él sabe lo que dice Guillermo.
Entonces, ¿qué están las encuestas diciendo? ¿Qué personas que están de acuerdo con lo que dijo Donald Trump? Yeah. Se me hace a mí muy revelador, lamentablemente.
Y yo creo que esto nos sirve para hablar de algo que tenemos que enfocar desde la perspectiva del Evangelio en estos últimos minutos de conversación. El racismo. La intolerancia porque alguien es de un color diferente, de una cultura diferente, de una manera de hablar diferente, tan prominente en los Estados Unidos después de una historia de luchas y de un convencimiento que ha habido no solamente a nivel ideológico, pero también hasta legal en este país, de que el racismo no es admisible y se sigue dando. El Evangelio nos habla del racismo, nos dice algo acerca de las relaciones entre las razas.
Bueno, quizá uno de los pasajes más ilustrativos de esto es cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Esto después que Jesucristo ya ha partido de esta tierra y ha sido ascendido al cielo, o está en esa digamos, en ese estado en lo que creemos los cristianos, viene el Espíritu sobre los discípulos que estaban reunidos, pero también comienza un fenómeno extraordinario, porque había participantes de muchas tribus y lenguas y qué sé yo, todas diversas, y entonces hay una enseñanza ahí de que ahora el Evangelio, ¿no?, el poder de Dios está diseminado entre todos los pueblos. Es decir, hay una actitud no solamente antirracista, anti cualquier cosa que nosotros quisiéramos llamarle, porque recordemos que el Evangelio primero se propaga entre los judíos, que eran un pueblo muy exclusivista y yo diría racista. Pero entonces el Evangelio allana ese camino y nos hace a todos participantes del mismo beneficio.
Y declara la intención de que Dios no hace
distinción.
Diferencia, y que la elección de un pueblo, al final de cuentas, era la intención de bendecir a todos los pueblos.
Exactamente. Entonces yo pienso que hay un mensaje que nosotros tenemos que rescatar y llevar, sobre todo en un ambiente como el que vivimos acá.
Y a mí me llama la atención también el recordar cómo Jesús nació en el Imperio Romano, siendo él judío. Y él debe haber experimentado mucha humillación, discriminación, por él pertenecer a una clase dominada por los romanos en su tiempo. No debemos olvidarnos que él también se identifica con nosotros de esa manera.
Y si recordamos la historia bien, Jesucristo como niño fue un refugiado político huyendo de un tirano y tuvo que moverse a otro país con otra lengua, con otra cultura, y posiblemente sus años formativos los pasó en algún lugar en Egipto. Así que no hay que olvidarse de esa identificación que dice muy bien dónde está el corazón de Dios. Y bueno, querido amigo, queremos animarte a que converses con nosotros. Nos puedes encontrar en las redes sociales, somos Tus Temas de Hoy en Twitter. También nos encuentras, por supuesto, en ministerioreforma.com. Y nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción, tanto en la ciudad de Chicago, también en Sao Paulo, Brasil, el equipo de producción allá. Y a nombre de este grupo, compuesto por Elsa Mazón, Guillermo Serrano, hoy ausente nuestro querido colega Juan Marcos Gómez, tu servidor Jesús García te da las gracias por habernos acompañado, invitándote a que lo hagas nuevamente cuando nos encontremos entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día. Que Dios te bendiga. Thank you.